Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y ocho minutos, martes 24 de septiembre, fútbol. Anoche tuvimos fútbol, perdía el Betis 1-2 en el último instante, caía como un jarro de agua fría todo lo que había pasado, y es que el Betis no supo ganarle al Mallorca, que sí supo anularle en muchas facetas del partido. Y ya saben ustedes que el fútbol es de cosas pequeñitas que se van sumando y al final te da el premio o te da el castigo. Así el Mallorca se ubica en quinta posición, el Betis se viene para abajo, y el Betis, tras los errores que tuvo ayer su portero, que tiene que hacer algo más, parar por lo menos lo parable. Los centrales, que era lo mejor del Betis, no estuvieron finos. Los pivotes, que no estuvieron finos. Abde, que tuvo una ocasión de gol maravillosa, tipo billar, un palo, otro, y lo echa fuera. Le pasó lo propio al Betis en varias jugadas, no acertó. Como la de Aitor, por ejemplo, que estaba de gol y no acertó. Y si después falla en tu portería, en las dos, pues pasa lo de anoche. Que al final te hace un golito y celebra una fiesta en el vestuario del Benito Villamarín, los Baleares, enorme. Arrasate ganó, perdió Pellegrini, y ahora a buscar las papeletas y los puntos en Las Palmas el próximo jueves, porque esto no para. Ya está la séptima en juego, y esta noche, ojo al Ramón Sánchez Pizjuán. Es el escenario donde hay dos partidos, el que se va a celebrar en la hierba y el que se está celebrando desde hace tiempo fuera de la hierba. O sea que todos de amarillo piden directiva dimisión. Otra gran protesta, acompañada por la Federación de Peñas, pequeños accionistas y todos los que se están sumando al decir no, no más, no queremos más a la gestión del presidente actual, del Nino Carrasco, vicepresidente Pepe Castro, del director deportivo, que se vuelve a equivocar, y del entrenador, que se equivocó en el último partido. El de hoy es otra pelota de partido, match ball, pero ojo, porque los partidos Valladolid, esta noche, esta tarde, concretamente a las 7, a las 6 y media en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, Athletic Club Sevilla, Valladolid, Athletic Club Sevilla, Derby, y después Barcelona, después del parón, el Barcelona. Después siguen partidos importantes, claro. Pero estos tres próximos partidos, yo no sé, tal cual nos contaba ayer Víctor Fernández, que beben agua fresquita, transparente, cristalina, y nos contaba lo que nos contaba, la conversación de lo que pasó post-partido en Vitoria, y que pende de un hilo el cuello de pimienta, yo no lo dudo. Aunque los dirigentes del Sevilla, cuando han escuchado esa noticia, rápidamente tienen que decir que no. ¿Cómo van a decir que sí públicamente? Cargarse al entrenador que han confiado por encima de todo. Le damos todo, 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 todo el alma. Le damos el corazón a nuestro director deportivo, decían. Sí, pero el director deportivo se ha equivocado otra vez con un entrenador que le está costando mucho sobrevivir. Y por eso digo que atento a los próximos 9 puntos. Valladolid, Athletic y Derby. Después el parón y Barcelona. Y la vida sigue. Isaac, ¿es duda? ¿Lista? A esta hora, escalera buena, 1:11 y lista.
Hola Rafa, pues acabo de mirarlo y todavía no hay. No hay lista y quedan menos de 6 horas para el partido. Bueno, estamos esperando.
Pues estas cosas son más de lo mismo, ¿no? Nervios, incertidumbre, no están las cosas claras. Y es que el partido de esta noche se las trae. Porque claro, el Valladolid. Generalmente el Sevilla le gana al Valladolid siempre. Pero es que ya no es el Valladolid, ni es el Atlético Tetuán. No, es el Sevilla Fútbol Club el que tiene que saber lo que hace, cómo lo va a hacer y demás. Las declaraciones de alguno de sus futbolistas dejan entrever que no están muy firmes con el entrenador. Y todo esto se arregla en la vida, la medicina, los doctores, la ciencia, aquí con goles y puntos. Si el Sevilla gana, pues muy bien. Otra válvula de oxígeno, respirar otra vez. Pero si pierde el equipo, ojo, que la situación está bastante, bastante complicada y se puede complicar aún más. Va a dirigir el partido de esta noche Pulido Santana, que es la séptima jornada a las 7 de la tarde. 1:12. Rafa Carrillo Albornoz está en los mandos técnicos. Escalera, vamos a ir con la actualidad del Sevilla, que lo tiene bastante complicado.
Sí, Rafa, bueno, tiene un partido de su liga, tiene un partido ante el Real Valladolid. Bueno, parece mentira que estemos comentando esto, pero es la realidad. A día de hoy el Sevilla está en la misma liga que el Valladolid y tiene un partido importantísimo porque es un rival directo. Es un rival directo, al igual que lo fue el Getafe, y bueno, se va a enfrentar a más rivales directos a lo largo de la temporada, pero en este día, en el día de hoy ante el Valladolid, pues tiene este encuentro bastante importante que seguimos, repito, esperando la convocatoria. En la 1 y 13 minutos, el partido es a las 7, y bueno, las dudas de Navas, de Isaac Romero, imagino que estarán aguantando por este tema, porque no hay lista de convocados al respecto, y eso que las listas de convocados ahora son súper amplias de 23 futbolistas, Rafa.
Sí, pero lo que pasa es que está todavía esa charla, ¿no? Esa pregunta del presidente al entrenador cuando había perdido frente al Alavés. Si usted le gana al Getafe, ¿por qué hace 5 cambios? Esa pregunta seguro que se le quedó en la mente del entrenador. Y evidentemente hoy estará con un puzzle y con una lupa para saber qué 11 va a sacar. Así que lo iremos viendo a través de las próximas horas. Está hoy con un poquito de descanso Víctor, juega esta noche, trabaja para el partido a nivel nacional en el tiempo de juego, pero hay que preguntarle, Víctor, ¿qué tal?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
Bueno, a la 1 y cuarto no hay lista todavía, salvo que tú la tengas por otro lado, pero lista no hay.
No, esto es algo que en su día intentó el club darle un poco de orden en ese sentido, pero la llegada de Pimienta ha vuelto a resucitar estas manías de retrasar la lista. Bueno, la verdad es que a mí me da exactamente igual si hay lista o no. Yo creo que es algo tremendamente antiguo. De todas formas, si tú escondes la lista de convocados y después sacas la alineación que sacaste en Vitoria, pues la verdad es que el ridículo se triplica, ¿no? No tiene ningún sentido. Hay dos dudas en la lista, el tema de Navas y San Romero. Navas anda mal. O sea, es que Navas, si estuviera bien, no estaría hablando de retirarse, porque Navas no sabe hacer otra cosa, como él dice, que jugar al fútbol. Pero es que ayer, por ejemplo, tenía la cadera bloqueada, y otra cosa es que hoy se encuentre mejor y entre en la lista de convocados. Y después Isaac Romero, que a mí me siguen diciendo que Isaac Romero no va a entrar en la lista en el día de hoy, que con el esguince que tuvo el otro día, aunque sea leve, sería forzarlo demasiado. Vamos a ver cómo se han levantado los dos, y son las dos grandes dudas para el partido de hoy, pero yo espero que a lo largo del mediodía conozcamos la lista. Pero son dos jugadores que son fundamentales en el Sevilla y que son seria duda a esta hora del mediodía para el encuentro de esta tarde.
Bueno, hablamos del delantero centro titularísimo del Sevilla, y hablamos del futbolista que, por ejemplo, le dio la única victoria que tiene el Sevilla.
Eso,
El 11 te lo digo yo después ya, Rafael, ya lo tengo.
Un 11.
Sí, pero Víctor, dentro de lo que estaba hablando es el ambiente que hay, ¿no? El ambiente de inestabilidad, el ambiente que no gusta a nadie, la incertidumbre que hay, la desconfianza que hay, nadie cree ya en lo que hay. No se cree desde el principio de cómo se gesta el fichaje de Pimienta, el incondicional apoyo al director deportivo cuando estamos viendo lo que está haciendo, ¿no? Y tantas cosas, tanta incongruencia, tantas dudas, que el partido de esta noche, pues bueno, es el Valladolid, que el Valladolid está ahí abajo es el 17º clasificado, ha ganado 5 puntos, pero igual que el Sevilla, ojo, es que ha ganado igual que el Sevilla, 5 puntos. Sevilla 15º, Valladolid 17º, pero con 5 puntos. El Valladolid, que ha encajado 13 goles, ha marcado solamente 2 goles, 2. Dos goles, ¿qué os parece?
Viene de empatar 0-0 ante la Real.
En 6 partidos ha marcado 2 goles y ha encajado 13 goles. Pero es que el Sevilla ha marcado 5 goles, 5, 3 más que el Valladolid.
Sí, pero que está su liga, ¿eh? Es que está la misma liga del Sevilla. Claro. Es que está en la realidad del Sevilla a día de hoy. Y el que la quiere ver, que la quiera ver, perfecto. Y el que no la quiere ver, le tendremos que abrir los ojos, porque es la realidad.
Y si eres generoso, dice, bueno, le gana el Sevilla al Valladolid, pero es que después tiene que ir al Bocho, a Bilbao, a jugar contra el Atleti.
Ahora próximos partidos.
Porque esta es la liga de fútbol, hay que jugar contra todo. Y después viene el derbi. Y después del derbi, el Barcelona.
Sí, claro.
Y tú dices, ¿y con este equipo, con lo que está pasando aquí, con este entrenador, este Sevilla va a poder tirar hacia adelante?
Bueno. Sobre todo, Rafa, que muy pocos son los que creen en esto, ¿no? Que esa es la gran verdad. Y sinceramente, creo que el debate sobre el entrenador y sobre el director deportivo está superado, ¿no? Para mí. Creo que ya las miradas tienen que ir directamente a José María del Nido Junior, que tuvo el presidente actual del Sevilla, que tuvo la oportunidad de medio arreglar esto el pasado verano, después del fracaso de la temporada pasada, pero no, le dieron una nota positiva a la temporada, el director deportivo se la dio, y han seguido caminando con lo mismo. Yo en su día, se me ocurrió por a lo bajini, ¿no? Como decimos por aquí en una rueda de prensa, en la despedida de, no sé si fue de Diego Alonso, es decir, uf, qué desastre, madre mía. Y bueno, hubo alguien en el club que se sintió indignado, ¿no? Desastre no, querido amigo, desastre no. Ultra desastre, ¿no? O sea, esto se le ha ido de las manos por completo al presidente del Sevilla. Se le ha ido completamente de las manos. Y mira, que lo lamento, Rafa, porque tú sabes que esta profesión es complicada porque, por ejemplo, con José María del Nido Junior tenemos una relación de hace muchísimos años, ¿no? Somos, digamos, jóvenes, entre comillas, y llevamos 30 años viéndonos en el Sánchez Pizjuán, uno de la mano de su padre y otro pues con una libreta y un bolígrafo, ¿no? Pero es que yo no puedo ser connivente, Rafa, desde mi posición, y creo que vosotros compartir, hombre, con esto, porque es que si uno es connivente con esto, está impulsando al equipo a la segunda división. Y esto está en tengrengue. Y ahora mismo, pues se mostrarán muy molestos con la información que yo he dado, que no es así, que quieren reforzar al entrenador. Me parece fenomenal porque además es su obligación. Pero aquí lo triste es que estemos hablando, como estáis comentando tú y Escalera, de un partido trascendental en el mes de septiembre contra el Valladolid, que el Valladolid es uno de los peores equipos del mundo. Entonces, fíjense hasta dónde se le ha ido esto de las manos al Sevilla, y esta es la situación. Y Rafa es muy crítico muchas veces, ¿no? Y yo también, pero ¿qué va a hacer el aficionado? Yo creo que el aficionado está ya desanimado, está ya cansado, ¿no? Entonces es una obligación de intentar hacer las cosas bien. Han tenido la posibilidad en el verano y todo indica, ojalá nos equivoquemos y dentro de un mes yo diga aquí don Rafael, mire usted, que yo estaba equivocado, que estos señores lo están bordando, ojalá, ¿no? Porque si no estamos hablando de otro desastre. No,
pero lo que pasa es que, Víctor, tirando de lo que nosotros hemos vivido y pasado, afortunadamente que estamos vivos aquí para contarlo y encantados de hacerlo, pese bueno, a que pues sabemos que los pinchazos y los golpes son muy duros, lo que te tienes que poner a pensar es que el Sevilla, con las estructuras que creó José María del Nido, cuando la Calderilla, estructuras muy sólidas, muy importantes, junto a Manuel Vizcaíno en el marketing, fíjate que los dos me vetaron a mí siempre, o sea que yo lo pasé fatal, pero es que las cosas que son. Y entonces resulta que había una disciplina impresionante y cualquiera se metía con alguien del Sevilla en aquella época. La afición era aguerrida. La afición ayudó mucho al Sevilla en muchísimas cosas. La afición se tiró a la calle cuando el descenso federativo. La afición siempre ha estado con el equipo, pero de una forma increíble. Pero será porque como todo ha cambiado, en España ha cambiado todo, los colegios, la educación, la fe, el respeto, como que la vida ha cambiado, pues el fútbol también ha cambiado y los aficionados también han cambiado de su gestión. Ahora la gente vive más cómoda, van al campo, a lo mejor sí, abren la boca y dice directiva de dimisión cuatro veces y no pasa lo que pasaba antiguamente. Antiguamente recordemos con grandísimos entrenadores cómo tuvieron que salir del Sevilla Fútbol Club o futbolistas. Y todo esto, no pasa nada, es que el peor dirigente que ha tenido el Sevilla Fútbol Club en su historia es José María del Nido Carrasco, es que no tiene capacidad para ser presidente del Sevilla y está ganando unos números que no lo ganan casi ningún presidente o muy pocos presidentes. Y ojo, dicho lo cual, siempre digo lo mismo, si la gestión es positiva, que gane esto no, más lo que quieran darle los dueños. Si una gestión va bien y tú triplicas lo que son los ingresos, pues adelante. Pero una gestión que es negativa en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social, todo el mundo enfrentado. O sea, yo no quiero ni mirar las redes porque no me parece bien que se digan cosas personales y se digan lo que se dicen, ¿eh? A mí no me gusta, pero ni contra nadie, ni contra mí, ni contra nadie. Yo creo que es algo brutal. Las cosas se dicen de verdad y con valentía donde hay que decirlo, escondiéndose en las redes sociales. A mí no me gusta eso, ni lo voy a probar, ni lo voy a querer, ni aprobé, ni dije aquellas palabras que hay por ahí, que le harían mucho daño a uno de los dueños del Sevilla por lo que dijo y le grabaron, yo no la he utilizado ni la voy a utilizar. Hay todavía ética y hay otras cosas. Pero dicho todo esto, es que lo que le está pasando a Del Nido, que se quejó, y yo estoy en contra de la violencia, pero es que va en la nómina, la gestión y en el mundo del fútbol hay de todo. A verlos hay locos mucho, gente cuerda también, y gente inteligente también, y gente buena también, pero hay de todo. Y entonces tú no puedes impedir que llegue un loco y te diga las cosas que te puedan decir. Pero lo más normal hubiese sido en estos tiempos, que dicen que teníamos o que tenemos tanta libertad, yo cada vez creo que tenemos menos, que un señor dirigente con los números, no rojo, ardiendo, la entidad ardiendo, que se fuera, sería lo lógico, que se fuera, que abandone y que lo coja otra persona que esté capacitado para enderezar la nave que tan alto voló. Pero es que estas cosas no pasan. Entonces, claro, tenemos dos partidos, el que estamos hablando y la previa de fútbol, con un entrenador que dijo lo que dijo, que hizo lo que hizo, se equivocó en el 11, que se equivocó en los cambios, que se equivocó en las ruedas de prensa, que escuchó que un futbolista importante que ha jugado en el Atlético de Madrid, que ha jugado Champions, que ha jugado todo, dijo lo que dijo y sabe que el vestuario pues está como está. Hay un grupo de jugadores que no tienen ni idea de dónde están y no saben nada, y es como el que va a trabajar, pican, desayunan, terminan, cobran y ya está. Pero hay otra gente que tiene más sentido. Y pero todo esto, así, la, ¿no? La afición está como en un partido de tenis, sí, mirando para un lado y para otro.
Pero
y esta noche prometen muchas quejas. Por ejemplo, todos de amarillo están pidiendo, la dimisión es a tope, pero no se van porque ellos dicen, en los corrillos, que no se van porque están asesorados por psicólogo, que es más que un psicólogo, que está ganando mucho dinero del Sevilla y que tiene el chollo de ser el psicólogo del presidente. Y el otro es el abogado que interfiere que Del Nido pueda ganar en los juzgados y cobra mucha pasta. Y otro abogado, idem de idem. Entonces, amigo, es que esto es otra historia, esto es otra historia.
Pero ¿qué argumentos hay para poder pensar que este Sevilla o esta situación institucional puede resurgir en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? La situación deportiva está como está, que ya la hemos descrito por activa y por pasiva en cuanto a futbolistas, dirección deportiva, banquillo, entrenador. Lleva 2 años sin patrocinador principal un equipo como el Sevilla Fútbol Club.
Uno de ellos que ha sido Champions.
Champions y viniendo de ganar la Europa League.
Eso es.
La situación institucional ya sabemos cómo es, que está ardiendo, por no decir otra palabra. O sea que, ¿qué argumentos hay uniendo todo eso para pensar o para poder pensar que la situación se pueda arreglar próximamente, en los próximos días, próximas semanas o próximos meses? No sé, a mí que me los den, porque yo ahora mismo viendo esto no lo veo.
Yo hay una cosa, Rafa, que me parece siempre sorprendente, ¿no? Yo no veo a los médicos decirle a la gente, mire usted, que mi trabajo, que yo, usted no se preocupe, que yo voy a hacer mi trabajo para curar, ¿no? El médico, yo entiendo que te cura. Yo no veo al albañil justificando que el muro lo está poniendo recto. Entonces, nosotros tenemos que justificar, mire usted, que mi crítica no es dura. A día de hoy mi crítica es feroz. ¿Por qué? Pues porque sería un irresponsable si no criticamos ferozmente una caída en picado de una entidad como el Sevilla, que está jugando con fuego para irse a segunda división. Pero es que a las pruebas me remito. Es que yo tuve que aguantar en un aeropuerto que me llamaran Víctor Ramos. Víctor Ramos, Víctor Ramos. Y yo lo único que decía es, fichen un central, que es un drama. Bueno, pues al final viene Sergio Ramos por encima del cadáver de Víctor Horta. Y aquí nadie me dice después, pues Víctor Ramos, lleva usted razón. Con Diego Alonso, Rafael, ¿cuántas veces dijimos lo de Diego Alonso? ¿Me usted? Que va a echar a segunda división. Bueno, pues echaron a Diego Alonso, firmaron a Quique Sánchez Flores y salvaron al equipo. O sea, que es una cuestión de responsabilidad delante del micrófono. Es que no, nosotros ni tenemos nada en contra de Víctor Horta. No tenemos, de verdad, absolutamente nada. Yo tengo tenemos relación con el presidente del Sevilla, pero la crítica tiene que ser feroz porque esto se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos. Y la responsabilidad con nuestros oyentes es contarles las sensaciones que tenemos. Y si yo el otro día me entero que entró en el vestuario con una indignación tremenda el presidente del Sevilla, pues hay que contarlo. Hay que contarlo porque es así y se abre ahora un panorama muy complicado para el entrenador, porque si le dijeron el otro día, entonces 5 cambios, es que están cuestionando al entrenador, ¿no?
Claro,
si están
cuestionando su... Y por eso no ha hecho ni la lista de convocados.
No, pero yo te doy el 11 inicial de hoy ya. Yo si quieres te lo doy ya. Y creo que me voy a equivocar poco. ¿Por qué? Pues porque es que esto, esta historia ya la hemos vivido. Cuando un entrenador es agradecido y cuando un entrenador, que por cierto, ayer por la noche, Fouto, el querido Fouto, añadiendo a mi información, él confirmó, vamos, mi información no la tiene que confirmar nadie, pero pero Fouto dijo que a través de unas informaciones que él tenía, que era cierto que el cuerpo, los ayudantes de Pimienta sabían que la cosa empezaba a estar, estaba complicada. Es que no hay que ser, es que no hay que ser. Y si el, además, claro, Víctor, y si el Sevilla que, no está buscando ya, una pero, posible alternativa, pero, Víctor, es una irresponsabilidad, no, es una posible.
Pero vamos a añadir algo que me parece interesante. A ver, si esto fuese esta temporada, la crisis comenzara esta temporada, bueno, hay que darle tiempo, pero si es que venimos de algo sangrante que fue el año pasado con don tremendo. Diego Alonso y con don el director deportivo, con Víctor Horta y Diego Alonso, el tándem que le hicieron al Sevilla de todo, con el equipo de marketing que no le puso, no sacó publicidad. Si es que son tantas las fechorías, con decir vamos a por este director deportivo que es el primero, mentira, te dijeron que no en Vallecas, te dijeron que no en Pamplona, mentira, esta era la tercera. Y fueron a buscar un entrenador y le dijeron que no, mentira, al otro, mentira, mentira y tal. Esto me recuerda a algo que escuchamos a diario en los programas de Carlos Herrera. Y entonces resulta pues que el Sevilla está como está, pero atrapado, gestionado por gente que no se quieren mover, que no lo quieren dejar, que creen que el Sevilla es suyo y el equipo se está arrastrando. Pues eso es lo que hay.
Se va a repetir la película. Entrenador de este corte. Otra vez, igual. Y otra vez un entrenador que no digo, sea de este corte.
Pero ¿cómo,
es que se va a repetir la película?
¿Cómo el presidente del Sevilla puede permitir cuando le dice voy a firmar a Pimienta? ¿Quién es Pimienta? ¿Qué hizo Pimienta en el fútbol? Sabiendo que el Sevilla tenía una herida gordísima, que no podía jugar más a las pruebas, ¿no? Cosas de realidades. Es que claro, mira los futbolistas que hay, mira el equipo. Si es que esto es una ruina, esto es una cosa impresionante. Es que claro, hablar del partido. ¿Estamos en Valladolid? ¿Vamos a Valladolid? Rafa, perdona que le estamos dando la bronca a Juan Amón. Carlos Amón, que Amón tiene otros problemas. Amón, muy buena. Perdona que...
Hola, ¿qué tal, chicos?
Aquí contándolo las cosas de cada
la
casa.
Es que por un momento me estaba sintiendo afortunado de estar aquí.
Sí,
sí, sí, claro. Lo mismo me pasó el otro día con Roberto en Vitoria, que no se lo creía y mira después lo que pasó, ¿no?
Bueno, Juan Carlos Amón, querido compañero, este Valladolid, ¿qué? Goleada, para acá, para allá, el Sevilla siempre le ganaba, pero claro, es que ahora es el Sevilla el que está por ver qué puede hacer. ¿Han pensado o han hablado a lo mejor que a Río Revuelto ganancia de pescadores, eso tan antiguo ya el Valladolid, de ver el Sevilla cómo está, que puedan sacar tajada aquí hoy, o qué dicen de este Sevilla?
Pero es que están los dos ríos muy revueltos, eso, el Guadalquivir y el Pisuerga. Claro. Están los dos como para pegarse un trago accidentalmente. Ahora mismo el Real Valladolid está, digamos que, en el punto mínimo exigible para dar la sensación de competir. Está muy lejos de que lo que tiene, lo que hace y lo que puede llegar a ser capaz de hacer le dé para lograr la permanencia en Primera División. Estamos hablando jornada número 7, esto es muy largo, queda mucha imagen de mejora. Siempre dices, bueno, pues pero no se puede hacer. Pues sí, se ha llegado a poder hacer peor después de lo de Barcelona con el primer tiempo de Vigo. Un pelín de mejoría ante la Real Sociedad también, pero es que el Real Valladolid está carente de una plantilla con profundidad, de unos elementos alternativos, es decir, de unos suplentes que no hagan bajar la calidad del equipo cuando los titulares se retiran del campo. Hay un ambiente de crispación entre la directiva, el entrenador y la afición que es absolutamente irreconducible ya. Todos nos echábamos a manos a la cabeza cuando sabíamos en verano que Pesolano iba a seguir, no nos lo podíamos creer. Bueno, pues ahí está, intentando establecer ahora una paz social que está muy lejos de producirse, con pancartas pidiéndole a Ronaldo que venda y que se vaya. No creo que sea el caldo de cultivo más adecuado para pensar que hoy el Real Valladolid puede dar la sorpresa, sí. Pero a partir de las 7 de la tarde, cuando pite el árbitro, todo puede pasar.
Uh-huh. ¿Y para eso qué 11 va a presentar el Valladolid esta tarde?
Pues ahora mismo es una tremenda incógnita, primero porque el Real Valladolid lleva 2 temporadas completas sin comunicar las convocatorias, los partidos de fuera nos enteramos de quién ha viajado.
Igual. Qué bonito.
Sí, nos enteramos de quién ha viajado cuando vemos el acta del partido, cuando
qué
vemos la hoja de alineaciones.
Qué
lo que sí sabemos es que Javi Sánchez está lesionado, central diestro, que Jenk está lesionado, central zurdo, y que César de la Hoz, cabecero de área, también está lesionado, con lo cual ese triángulo de seguridad que manejan los entrenadores no va a poder estar en el once inicial. Yo apostaría por un equipo conformado por Hein en la portería, ahí sí que no tengo dudas, porque no hay más. Luis Pérez y Lucas Rosa seguirían acumulando minutos y minutos y minutos en sus respectivos laterales, y por dentro, pues Juventud al poder. David Torres por la izquierda, 21 años, como central zurdo, y Yuma, el chaval de 18 años, que lleva un mes en España y que ya ha jugado con el juvenil, con el Promesas y con el primer equipo, central diestro. Recordad que este chico hace dos meses era panadero en Sierra Leona. Ahora es futbolista profesional en España, con un Valladolid que tiene la intención incluso de ejecutar la opción de compra. Seguiríamos poniendo por delante a Mario Martín. Yo creo que sería mucha tralla para Juric volver a jugar hoy como titular. Mario Martín estaría por delante. Meseguer y Amalá, para mí son innegociables, pero Quique Pérez siempre está ahí. Y otros dos innegociables serían por fuera Raúl Moro y creo que Iván Sánchez, porque también está la opción de jugar con un hombre por dentro y que fuera precisamente el Gienes el que actuara por ahí. Y arriba, hoy creo que es el turno de Mamadou Sila, que Juan Milatasa también va a descansar, porque es que el viernes viene el Mallorca y la fortaleza del Real Valladolid este año parece que la quieren cimentar en casa.
Pues sabes que te digo que yo me gusta más la profesión de panadero en Sierra Leona que de futbolista, como están las cosas. Porque están los dos equipos para montar un autobús y llevarlo a Lourdes, que le hagan un milagro cada uno. Bueno, pues, Amón, esto es lo que hay. Seguiremos hacia adelante. ¿Sabes qué te digo? Que todavía no ha salido tampoco la lista del Sevilla. O sea, no te apures. Están las cosas muy igualadas.
Bueno, espero que hayan viajado. No sé si seguirán aquí, porque tampoco lo dicen cuándo van y cómo van. Bueno. Así que es una cajita de sorpresas. Si los vemos salir a calentar, es que están ahí.
Muy bien. Un abrazo, amigo. Gracias.
Otro. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Víctor, pues te
dejamos. Acaba de salir.
Acaba la lista. Venga.
Acaba hombre. De salir.
Venga, vamos con ello, Víctor.
Adelante.
Toma nota. Escalera. Como diría tu amigo.
No estáis a Romero.
Ya te lo dije yo.
No estáis a Romero. Regresan Juanlu, Marcao y Montiel. Y está Navas. Está Navas en la lista. Lista de 24 futbolistas. O sea que tiene que descartar a uno. No sabemos si será el descarte Navas o no será Navas. Pero en este caso, 24 futbolistas. Está Navas. Vuelve. Está Marcao. Está Montiel. Vuelve Juanlu. Y no está Isaac Romero.
En esta, claro, época,
esa es otra, ¿no?
En esta época sería mejor los directores contrataran a Concha Pino, a Rapel, mejor que a redactores y periodistas, porque claro, está todo...
Es que esa es otra. Ayer comentaba yo y hace media hora he dicho que Isaac Romero no iba a ir. Pues claro, que en este mundo de la confusión, ¿no? Isaac Romero, ayer el entrador, mire usted, Isaac Romero... Claro, uno pregunta y va a la fuente y a uno le congratula estar bien informado, ¿no? Porque es mi trabajo, insisto, el muro le gusta. Y claro, cuando yo veo a Isarre, claro, el que me lo ha contado, pues lleva razón, ¿no? Pero todo es una mediocridad, ¿no? Todo es confundir. O sea, este pezolano que entrena al Valladolid, que no le gana a nadie y no da la lista de convocados. Todo es... La mediocridad llama a la mediocridad, ¿no? Es una cosa tremenda. Os doy el 11 del Sevilla, don
Rafael. Venga, vamos con el 11.
Yo creo que si van 24 es porque Nava de banda... Yo creo que Nava está descartado, sinceramente. Lo que pasa es que habrá dicho, quiero ir, estar en el vestuario, tal y cual. Me da a mí la sensación, Me da a mí la sensación.
Venga, visto el 11.
Rafael, venga, prisa.
No, es que tenemos visto en la 1:36 y hay que hablar del Betis, que es de la noche, hay que meter Nilan. Publicidad, en fin, hay que hacer el programa.
Me ha regañado. Venga. Nilan en portería.
Sí.
Carmona.
Sí.
Badé, Marcao, Barco. Gudel, Saúl, Juanlu, Luque, Bacchio, Eyuque y Enacho.
¿Te gusta la escalera esa o no?
No está mal.
Es la que hay, ¿no? ¿Qué alineación pondría? Ya está, esta es la servilletita ya. Hoy no va a haber cambio. Yo no creo, no sé si Suso podría aparecer.
¿Has dicho Gudel, Saúl?
Gudel, Saúl y Juanlu, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, está
Luque, Bacchio, Eyuque y Enacho.
Bueno, pues lo dejamos anotado ahí y después te decimos si lo has ganado o no.
Perfecto.
Que almuerce bien, descansa y esta noche a la batalla. Gracias, sí, Víctor,
hasta luego.
1:36, pasamos por el taquillaje de Rafa Garrido Albornoz y hablamos de lo que fue la derrota del Betis anoche. Y recordar, Pulido Santana va a dirigir el partido Sevilla-Valladolid, rodeado de todo lo que ya saben ustedes, que yo de amarillo, etcétera, etcétera. Y te recuerdo que Gabri Motor es el que te da y cubre las ocasiones. Anoche hubo muchas ocasiones en el partido del Betis, pero no pudo vender Gabri Motor un coche. En cualquier caso, Gabri Motor siempre te está esperando para que te compres tu coche hecho a medida, como un sastre. Allí lo tienes todo, el coche que te guste, te van a aconsejar, te lo van a financiar, te vas a ir con el coche puesto, con la gasolina atada, te va una venta a paso por al lado a celebrarlo. En fin, Gabri Motor, más de 30 años, ¿qué quiere que te diga? Apúntalo, Gabri Motor. Y todo lo que tiene está muy cerquita, todo allí en Sanlúcar la Mayor. Pregunta por don Gabriel Ruiz, el líder, y te llevan rápidamente. 1:37, Carrillaje y de Albornoz.
Hoy martes, tiempo de juego en COPE más Sevilla.
El martes 24 y el Sevilla va a recibir al Valladolid a las 7 de la tarde.
A las 6:30, desde el Ramón Sánchez Pizjuán y con la narración de Isaac Escalera.
Todo entero, no falta ni un cachito de él.
Sevilla-Valladolid.
Con el patrocinio de Concesur, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Elvetia Seguros y Clínica de Injerto Capilar Pivá.
COPE más Sevilla, tiempo de juego. Con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almanza.
Y hoy, todo el equipo nos parecemos al hogar del pensionista. Todo el mundo hemos venido a tomar el té y a jugar al dominó, al calza y dominó.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos. Servicio, pintura y carrocería. Mantenimiento vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:40. El presidente Haro dijo y dice, cada vez que puede hablar, que cada vez que tiene la oportunidad en rueda de prensa, que está contento con la plantilla que se ha hecho y que hay dos futbolistas por puesto. Todo el mundo está esperando a Isco, que vuelva para verlo al lado de Lo Celso. Los dos centrales eran y son dos grandes futbolistas. Pero anoche ocurrió que cuando viene alguien a romperte todo lo que tiene, a desbloquearte, a aburrirte, con un juego fuerte, con un juego de presión arriba, con un juego donde querían agotarte, lo que ofreció en la oferta de Yagoba Arrasate, y la verdad es que le salió bien, porque claro, el Betis que falló en su portería, su portero no para lo normal, es un portero que anoche, pues en los dos goles, sobre todo en el segundo, tiene mucho que ver. Después, los centrales no estuvieron tan fino y bien como en otros partidos, porque los pivotes no estuvieron bien. Estuvo muy bien Abde, que Pellegrini le ha ganado a este chaval, se está matando, se está esforzando, qué pena, cuando se pone de gol, golpea y pega los dos palos y la pelota sale. Después hubo otra ocasión, varias ocasiones, pero no se acierta, no se hacen goles. Y lo que un equipo que pretende estar arriba no puede permitirse es que marque un gran gol Lo Celso y que al instante, en la siguiente jugada, sin oficio, demuestra que no tiene oficio, no sabe jugar el otro partido, te empaten. Y a partir del empate, el Betis ya juega ráfaga, se desgasta físicamente, anímicamente falla arriba, falla en su portería, y al final, si el empate era malo, el mazazo. Desaplicación total, gol y para allá. Tres puntitos que en vez de ponerte en la quinta plaza donde está el Mallorca, te desciende a la undécima. Es verdad que esto está en arranque, que los equipos están en construcción, pero es que en la Liga no se puede uno equivocar. Y Aitor falló ayer, como te decía, y el otro. No estuvo el Chimi bien, los cambios muy tarde, casi club de los 70. En fin, estos son los pequeños detalles que hacen que al final sumes por qué pierde. El fútbol son pequeños detalles.
Y otro detalle importante de lo que estás comentando, Rafa, has hablado de los lesionados. Hay parte médico de Sabali.
Anda.
Acaba de salir.
¿Qué ha pasado?
Lesión grado 1 del músculo del sóleo de su pierna derecha. Así que va a estar varias semanas apartado de los terrenos de juego. Lesión, pues posiblemente del mejor lateral que tiene el Betis, pero que es cierto que todas las temporadas tiene alguna lesión, algunas lesiones, y que no, le impide tener continuidad, ¿no?, en la alineación.
Sí, este año lo que pasa es que, claro, si comenzamos a sumar la cantidad de lesiones y graves lesiones que hay, es para ponerse las manos a la cabeza. Bueno, apelamos a dos sabuesos que siguen y conocen al Betis perfectamente para tratar de poner el puzzle. Lo mejor es que el jueves hay fútbol y que el Betis tiene la oportunidad el jueves ante Las Palmas de recuperar esos tres puntos que perdió anoche. Samu Silva, relevo, muy buena.
Muy buena, Rafael, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, bien. Aquí haciendo un poquito la digestión de lo que vimos anoche y preparado también para esta tarde a ver qué sucede en el Campo Sevilla.
Sí, que ese es otro acto. Sí,
aquí lo llevamos todo para
menores. Y Álvaro Borrego, el desmarque. Álvaro, ¿qué tal? ¿Te has desmarcado ya o no?
¿Qué tal, querido? Buenas tardes. Pues desmarcando lo que se puede, porque como bien decía Samu, en esta ciudad no sé si es bueno o es malo, pero nunca paramos. Entiendo que para el gremio es positivo, pero para los cardíacos, al menos últimamente, no lo es tanto.
Samu, vamos a comenzar por ti. ¿Cómo desvertebra la derrota de anoche? Siempre pensando, en vez de decir siempre nos queda París, siempre queda Las Palmas, ¿no? Que está ahí a la vuelta de la esquina el jueves.
Sí, hombre, la verdad que fue inesperada el golpe. Había mucha euforia en el Betis después de haberle ganado solo al Leganés y al Getafe, pero es verdad que la irrupción de los Celso nadie esperaba que jugara a ese nivel. Y parecía que todo era coser y cantar, y llegó un buen equipo como el Mallorca, bien trabajado por su entrenador, y le puso el primer golpe de realidad al equipo, ¿no? Yo analizando un poco veo ayer quizá el planteamiento de Pellegrini fue al intercambio de golpes arriesgado, con casi cuatro delanteros en algunos momentos con Chimi, Adde, Lo Celso que se ponía por delante de Vitor Roque, y ese intercambio de golpes te sale bien si aprovechas las ocasiones. Como el Betis no las aprovechó, al final lo pagó. Luego entra la otra parte, de que el entrenador quizás lo pudo corregir antes y no, como tú dices, tardó mucho. Se estaba viendo ya que el Mallorca se sentía cómodo en el partido y no fue capaz de buscar otra fórmula. Y añadimos lo de plantilla corta, ¿no? Hay posiciones en el Betis que por las lesiones o por quizás no se han hecho bien las cosas, porque hay lesiones como, por ejemplo, la de Mar Bartra, que no pueden sorprender a nadie, y el Betis ahora mismo solo tiene dos centrales de la primera plantilla, ¿no? Y en el centro del campo, con William Carballo y Johnny, pues se ha quedado solo con Marroca y Altimira como centrocampistas específicos, y quizá eso lo notó también el Betis ayer, que echó de menos más energía en esas posiciones, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, al final fue un jarro de agua fría, pero que se veía que el jarro estaba frío desde el principio. Al final ya tenía hielo. Para ti, las claves de esa derrota, ¿por dónde pasan? ¿Te acerca a lo que estamos comentando o tú tienes otra visión de lo que fue esa derrota?
Sí, a ver, absolutamente. Para mí hay varios rasgos evidentes, ¿no? El primero es que creo que hay un escalón importantísimo o una diferencia muy grande entre los que son los primeros espadas y el fondo de armario, ¿no? Eso a la larga creo que, saliendo de toda duda, va a ser malo para el equipo, porque lógicamente no es lo mismo tener sobre el campo a Lo Celso que a Iker Losada o a Adde que a Pablo Fornal, que de momento sigue muy lejos del nivel que se le presupone, o el propio Juanmi, ¿no? Que viene de bajar al Cádiz a segunda división. es evidente que creo que ayer, como tú bien decías, faltaron muchas cosas y sobre todo se definió por pequeños detalles. Dos partidos seguidos encajando a balón parado en el tiempo de descuento. Errores desde Infantil. Ayer creo que vimos el primer error grosero de Diego Llorente y Nathan, en sobre todo, al menos a mí, en ese empate. Yo creo que es preocupante que el Mallorca termine el partido en tu campo, termine, y creo que al final los pequeños detalles, como bien decía Samu, creo que Pellegrini se equivoca en los cambios, creo que el Mallorca acierta sobre todo en la presión, incomodando al Betis, vi un Betis falto de intensidad, falta de concentración, y sobre todo un dato que para mí es soporífero, ¿no? Tiras 16 disparos y solo metes un gol. El rival hace menos de la mitad, 7 tiros, 6 entre los 3 palos y te convierte 2. Al final, en el fútbol, esos pequeños detalles son los que se pagan. Y creo que ayer el Betis lo tuvo todo para ganar, pero también todo para perder. Quizás lo justo a los puntos habría sido un empate, pero en la élite perdonar sale caro. Salió contra el Girona, salió contra el Alavés y ayer creo que fue un mazazo importante, inesperado, pero bueno, el fútbol te da una revancha en 2 días.
Sí, es cierto que el arranque de la segunda parte fue muy bueno del Betis, la verdad es que apretó bastante, tuvo esas ocasiones, la de Abde, que bueno, eso la verdad que un gran disparo, un gran control, dan los 2 palos, pero después el Mallorca, en vez de venirse abajo, le quitó la pelota al Betis y tuvo mucha más presencia que el conjunto verde y blanco, y Pellegrini, ahí es donde entro yo, lo que estáis comentando. En vez de volver a ese arranque de la segunda parte, con los cambios tampoco arregla mucho.
Es que los cambios no aportaron,
tampoco arregla
nada,
¿eh? Mucho para intentar darle la vuelta al partido, por lo menos a la situación, ¿no?
Pero una cosa, Isaac, porque es verdad que el Betis tiene ese cuarto de hora, 10 minutos del segundo tiempo, sale con más fuerza, tiene la ocasión de Alde clarísima y otro de Vitor Roque también, ¿eh? Sí. Quizá la mejor jugada que hizo el Chimi Ávila en todo el partido, son las... Pero yo no estoy seguro de que el partido se hubiera cerrado, porque el Mallorca no se descompuso nunca.
Totalmente.
El Mallorca supo sufrir en esos momentos, e incluso si hubiera encajado, yo creo que hubiera seguido jugando y generando esa superioridad que generó en medio. Y, o sea, que no se iba del partido. Fue un equipo que compitió bien, y aunque el Betis se agarre esas ocasiones, que no entraron, también puede agarrarse el Mallorca a un remate solo de Samu Costa en el primer tiempo, o alguno de Robert Navarro en el segundo, es decir, que también tuvo sus ocasiones en el Mallorca para el que las quiera ver, ¿no? Yo creo que el Betis no se ajustó bien, es verdad que falló también esas ocasiones, pero que el partido se veía que no estaba cómodo en el campo, sí, sí. Y que el Mallorca le planteó un partido de tú a tú, y que además fue valiente, ¿no? Porque otro equipo a lo mejor con el 1-1 se conforma, y el Mallorca no, el Mallorca fue hasta el final también a ver si le caía la victoria, que al final le sonrió, ¿no?
Sí, fue un partido más abierto que a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos partidos en casa del Betis, digo por el rival, no por el Betis ni mucho menos, y yo quiero sacar un nombre propio aquí a esta mesa, ¿no? El de Ruiz Silva. Es cierto que el gol de Valeri rebota en el defensa, le hace más complicado al portero, pero ¿creéis que el portero le da puntos al Betis? Es un portero a lo mejor de 5.5, de 6. ¿Necesita otro portero el Betis para intentar apostar y llegar a altas cotas?
A ver, yo creo, Isaac, que aquí hay un elemento clave, ¿no? Y un gran cambio respecto a las últimas temporadas, que es que Ruiz Silva este año sí tiene lo que tanto pedía. Es decir, en los últimos años prácticamente lesionado con una pierna menos o con una mano atada, Claudio Bravo iba a terminar jugando los partidos importantes, ¿no? Pero este año creo que en ese sentido, incluso Pellegrini creo que sorprendió a todos apostando por él y no por Adrián o por Frank Vieites, por Adrián en la Europa, en la Conference League, y ahora sí que tiene la confianza que él reclamaba, y aún así es que creo que es muy preocupante, sobre todo la sensación de inseguridad que transmite, ¿no? A veces da la sensación que se le va a caer el larguero, genera mucha incertidumbre cada vez que sale bajo palo. Ayer no es solo, para mí, el primer gol, es que ves la repetición y se vence antes de que Dani Rodríguez dispara entre 3 palos, ¿no? Pero es que luego prácticamente en la reanudación comete un error grosero que aprovecha Darder para meter gol y por suerte estaba en posición antirreglamentaria, pero al final creo que es un debe del Betis, claro que sí, aunque ayer también hubo en la defensa fallos de concentración, de intensidad, que el Betis termina pagando caro. Y oye, también es verdad que el mérito del portero, que ayer hace unas buenas o unas paradas de mérito que mantuvo al Betis de pie por momentos, pero creo que en el fútbol lo más importante son las áreas. Arriba el Betis falló y atrás también, es que Ruiz Silva al final deja de ser un portero decisivo y eso al menos el Betis lo pagó. Creo que encaja 3 de cada 10 disparos que le hacen, no está ni entre los 10 porteros que más paran de la liga, y esos números al final evidencian que al Betis ahí le falta algo.
Samu, ¿tú qué opinas del portero? Yo a mí me gusta ver a Adrián, a ver cómo está, ¿no?
Sí, a ver, Pellegrini, yo creo que la que ha dicho ahí a Ruiz Silva, que ya se titular, pues ahí tiene la titularidad, ¿no? Y todos esperaban un paso adelante del portugués, que quizás con esa sombra de Claudio Bravo le costaba, pero hasta ahora no lo estamos viendo, no estamos dando que te dé un plus el portero, tampoco son unos errores muy groseros, ¿no? Tiene un nivel medio, pero sí es verdad que un equipo que de los que se quiere meter muy arriba, si quieres aspirar a cosas muy arriba, también, igual que Vitor Roque tiene que meter los goles, el portero también tiene que hacer paradas que salven puntos, ¿no? Sí. Y hasta el momento no lo estamos viendo.
Una última cosa, hemos hablado del portero también, para mí, parece que Bellerín es el lateral derecho, anoche estuvo muy bien, se ha lesionado otra vez a Valí. Para mí queda consolidar la parte izquierda, el lateral izquierdo, cuando vuelva Isco, el Betis tendrá un gran campo, un centro de campo. Fornal no lo veo, se fue el año pasado jugando hacia abajo, cotizando hacia abajo, y este año para mí está en la misma tesitura. Y le falta al Betis el gol del presunto 9. Está marcando goles Fornal, Lo Celso, pero le falta el gol del 9. O sea, lateral izquierdo, Fornal y otro futbolista que tiene mayor nombre y demás para hacer cosas, la vuelta de Isco y el gol del 9. ¿Veis al Betis con algo más en falta para a la hora de la construcción del nuevo Betis?
Yo te añadiría también un pivote defensivo del
sí,
estilo de Guido.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo.
Sin que Mar Roca esté jugando mal, que está.
Pero no está bien.
No tiene ese perfil. No es ese perfil de pivote de cierre. La jugada, por ejemplo, del primer gol de ayer es un 2-2 de los delanteros, que normalmente el medio de cierre también tiene que estar ayudando a los centrales, ¿no? Y quizás su vocación es de acudir a más sitios, de apagar más fuego y no es tan posicional como era Guido, ¿no? Creo que yo también he hecho en falta eso, aparte de. Como dices, un extremo derecho que le pues presione más a Fornal y después a mover los delanteros, ¿no? Es verdad que Vitor Roque le vemos buenos movimientos, buenos desmarques, lleva 2 partidos que no está acertado ante el gol. Yo creo que todavía hay que esperarlo y vamos a ver cómo vuelve Bacambu, que ayer se le vio que todavía ayer no estaba, ¿no? No, quizá incluso entró más minutos de lo que el estado físico le permitía, ¿no?
Sí. Álvaro, para ti la plantilla ideal, ¿con qué puntos le falta?
Sí, coincido un poco plenamente. De hecho, ayer se vio, ¿no?, un Betis sin piernas, sin oxígeno, sin ideas en el centro del campo, y yo he hecho en falta a alguien también ahí de ese perfil similar a Guido, sobre todo para liberar a los Celso de tareas defensivas y que tenga muchos más metros de cara a portería. A partir de ahí, creo que los laterales siguen siendo el gran lunar del Betis actual, porque creo que lo de Sabali, por problemas físicos insostenibles y por nivel de Bellerín, creo que también deja mucho que desear. Y eso creo que sí que ha mejorado con la llegada de Román Perró, que bueno, va aclimatándose poco a poco. Pero sobre todo yo al Betis le veo una evidente falta de ideas, más allá de los chispazos de los Celso o en su día cuando estaba Isco. Yo creo que el Betis tiene una dependencia absoluta a lo que inventen esos 2-3 futbolistas diferenciales. Cuando ellos faltan, yo creo que es un Betis sin ideas, un Betis muy predecible, un Betis un poco vertical, y creo que sin ellos, o cuando no estén, el Betis va a sufrir mucho. A partir de ahí, Yo creo que en la delantera el regreso de Bacambu es positivo, si le respetan las lesiones. Y Vitor Roque coincido, creo que el otro día también tuvo muchas ocasiones y quizá se intenta adornar o no ser tan pragmático como debería ser un delantero centro. Y ayer es claro que falla tres ocasiones claras, pero creo que los movimientos y lo que vemos sobre el césped es positivo. Y yo estoy convencido de que al menos él sí le puede dar alegrías al Betis, pero yo creo que lógicamente en portería ese pivote y esa falta de juego para mí son claves.
Sí, señor, pues muchísimas gracias a los dos catedráticos, Samu Silva, hombre, que estado de lujo, y Álvaro Borrego. Es que son así, ellos no son irregulares, siempre dan lo mejor y la calidad cátedra para nuestra audiencia. Querido Samu, querido Álvaro, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues nos quedan tres minutos para recordar, Escalera, que a las 6:30 ya estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán para que a las 7, la jornada 7, con arbitraje de Pulido Santana, que tanto te gusta a ti, a Pulido.
A ver cómo es el árbitro, pero bueno, yo creo que el Sevilla tiene a mucho...
Vaya las penas al Valladolid también, que nos
sí,
ha contado.
Sí. Allí también están que trinan, o sea que... A ver qué partido vemos, repito, encuentro de dos equipos de la misma liga, porque el Sevilla tiene que fijarse en lo que tiene, y lo que tiene es para competir con Valladolid, con Getafe, con Leganés, con Las Palmas, con esos equipos, y cuanto antes se dé cuenta, creo que antes a lo mejor puede empezar a solucionar el problema, y partido importante para el Sevilla, a las 7 de la tarde, repito, convocatoria de 24 futbolistas. Entra Navas, vuelven Juanlu, Marcao y Montiel, y no está Isaac Romero. No está Isaac Romero en la convocatoria.
Y la otra noticia en el Betis es la recaída de Zabalí.
Sí, Zabalí recaída, una lesión en el sóleo. Va a estar varias semanas fuera de los terrenos de juego, así que tremendo, porque otra lesión, y el año pasado ya tuvo varias lesiones.
Lo dicho, señora, a las 6:30 ya comenzamos el tiempo de juego para llevarles ese Sevilla-Valladolid. Dentro de los partidos que queda, Atleti-Sevilla, el derbi, después el Barcelona, vamos a ver qué es lo que pasa. Se lo contaremos aquí. Ahora, noticias de España y del mundo, con don Jorge Busto, que este tiene siempre cuenta cosas interesantes, es un tío que llama las cosas por su nombre. Con el trabajo técnico del tándem. Mira el tándem cómo está. Ricard Martí, que ya se ha venido para coger los mandos para el partido, y le entrega el testigo Carrillaje de Albornoz. Que lo pasen bien. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Y felicidad a las Mercedes. Un besito para todas las Mercedes, que es el día de su santo. La Mercedes. Felicidades.